En la mañana del fin de semana abrimos también la página de la actualidad religiosa, los temas que están en vivo y en directo prácticamente y que tienen que ver con esa actualidad de la Iglesia. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE y director de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis, buenos días.
Hola Ángel, muy buenos días.
Bueno, dos temas encima de la mesa. Uno se está produciendo, es un camino dilatado el que vamos a tener durante los próximos meses, el sínodo sobre los jóvenes.
Es que se llama sínodo, significa camino, o sea que sí, y va a ser dilatado, como dices, porque llega hasta casi el final de octubre, efectivamente. No estamos más que en los primeros pasos, pero bueno, ya se han visto cosas, ¿no? Ya se han visto y se han oído sobre todo cosas. El sínodo, hay que recordar a los oyentes que es un gran evento eclesial que reúne a obispos de todo el mundo, que también en este caso introduce la novedad de que hay un número significativo de personas que no son obispos y que van a estar como auditores por la temática. La temática es la de los jóvenes y por eso el Papa ha querido nombrar auditores, es decir, personas que van a estar presentes en los debates y van a participar como todos los demás, tanto en los grupos como en las asambleas, aunque no tendrán después voto porque no son obispos, porque son jóvenes, jóvenes llegados de los cinco continentes, 36 jóvenes que ya están interviniendo en la asamblea, porque ahora en estos primeros días se están produciendo intervenciones consecutivas con el aula completa, con todos los que participan en el sínodo. El Papa ha tenido dos primeras intervenciones, una la misa en la plaza de San Pedro, numerosa y emotiva, fundamentalmente porque el Papa quiso saludar y se emocionó en el momento de hacerlo a los dos obispos llegados de la República Popular China por primera vez en la historia de los sínodos. El sínodo lo inventa Pablo VI, que en su formulación actual. Y Pablo VI va a ser, por cierto, canonizado el próximo fin de semana. Ya hablaremos de él. Quiero decir que en todo este arco de tiempo jamás había podido la Iglesia vivir este momento de comunión y, como decía el Papa, por fin los obispos de todos los países del mundo reunidos en torno al sucesor de Pedro. Una interrupción y un aplauso muy caluroso y al Papa al que se le quebraba la voz, lo cual indica también lo que significa para Pedro tener garantizar la unidad de todas las iglesias, o sea, expresar la comunión de todas las iglesias. Después el Papa lo que ha pedido fundamentalmente es que el sínodo sea un lugar de confianza. O sea, primero, confianza en Dios, porque es quien guía a la Iglesia y es quien nos aboca al futuro y es quien nos dice afrontad los problemas, afrontad la realidad con todas sus lacras y con sus dificultades. Después, confianza entre los propios padres sinodales, una invitación a la franqueza. El Papa dijo, no pasa nada por discrepar. Lo que está mal no es discrepar, no es tener una intervención franca en la cual se pueden confrontar puntos de vista. Lo que está mal es, podríamos decir, es la murmuración. Es ir por debajo, es esa especie de lluvia ácida que algunos siembran.
Los comentarios entre bambalinas.
Exactamente, pero el sínodo está para debatir con franqueza. Las situaciones son muy diversas, no viven los mismos problemas ni la misma condición los jóvenes de las ciudades secularizadas de Occidente que los de África o los de Extremo Oriente o los de América Latina, y hace falta escucharse. Y luego, confianza también en los jóvenes, en que los jóvenes, cuando se les hace una propuesta verdadera, cuando advierten el acento de verdad que hay en el anuncio cristiano, aunque estén muy alejados, lo perciben y por tanto se implican. Y por tanto hay que arriesgar con ellos, no en el sentido, como decía el cardenal Osoro aquí en El Espejo esta semana, de hacer unas rebajas o de mostrarnos con una carita más amable para que así los jóvenes estén más contentos, sino de una autenticidad en lo que es el anuncio cristiano, de manera que ellos perciban que es pertinente a su vida, que tiene que ver con su deseo de libertad, de justicia, de felicidad, de permanencia, etcétera, de cambio. Bueno, que la fe realmente tiene que ver con eso. Pero también el Papa se dirigía a los jóvenes diciéndole, también vosotros tenéis que hacer una apuesta de confianza por vuestros mayores, porque también es típico de los jóvenes de toda la historia, es decir, bueno, los
la
ancianos,
autosuficiencia.
Sí, la autosuficiencia y un poco esa frivolidad de decir los que están ya pasados, bueno, un ejercicio de confianza mutua. El sínodo ha empezado, los temas, esto es oceánico porque cada uno tiene derecho a tener allí sus tres minutos de intervención y puede tocar el tema que mejor le cuadre, siguiendo por supuesto el hilo de ese documento que se llama Instrumentum Laboris, pero sabemos que se ha hablado, por supuesto, el tema de los abusos. El tema de los abusos se ha hablado porque está en la Iglesia y porque los jóvenes lo viven lógicamente, sobre todo los de algunos territorios, pues de una manera muy directa, pero la Iglesia Iglesia no se ocupa solo de ese tema, porque a veces, leyendo las informaciones, parecería que esa es una especie de sombra que lo tapa todo.
Sí.
El tema está, se interviene con libertad sobre él, se habla, pero no es el único. Se ha hablado de inmigración muchísimo, se ha hablado de los problemas del desempleo, se ha hablado de la cuestión de la afectividad, tan importante en el mundo juvenil, de cómo la Iglesia tiene que acompañar en la maduración de lo que son los aspectos de la sexualidad humana, de su significado, de cómo vivirla con una plenitud humana. Y todo esto, bueno, pues habrá muchas más intervenciones conforme los días vayan pasando.
Intervenciones, precisamente, es lo que ha habido en el Congreso. La Iglesia, la sociedad democrática, ahora que se cumplen 40 años de la Constitución Española, se van a cumplir el próximo mes de diciembre, y ha habido intervenciones interesantes de lo que ha sido el papel de la Iglesia, conciliador desde el final de la dictadura, en todo el papel que hemos tenido en la transición, y también de lo que siguen siendo problemas actuales. Por ejemplo, hablaban en este sonido que vamos a escuchar Alfredo Pérez Rubalcaba, nada más y nada menos, con Antonio Cañizares, con don Antonio Cañizares, que es arzobispo de Valencia. Vamos a escuchar el diálogo que mantenían, un extracto sobre la educación, educación concertada en concreto.
El resultado final es que tenemos un modelo que ha ido degenerando de alguna manera y que quizá alguna vez a alguien se le ocurra, bueno, vamos a sentarnos para recuperar su esencia, que es la gratuidad.
El pacto escolar está en el artículo 27. Uh-huh. No hay que inventar nuevo pacto, lo estropearemos.
En fin, eso decía.
Bueno, es solo una muestra de lo mucho que se ha hablado, de lo que se ha coincidido y de lo que se ha discrepado, evidentemente, porque de eso se trataba. Empezaba este congreso con un toma y daca entre el cardenal Fernando Sebastián, que estuvo en la pomada de la transición, que estuvo en aquellos momentos en que la Iglesia jugó un papel decisivo para engrasar las cosas, para animar a la reconciliación, para favorecer la llegada de la democracia. Y hubo muchas sentadas, muchas comidas, muchas cenas en las que los obispos y algunos cardenales, que en aquel momento son los que guiaban la Iglesia en España, se sentaron con personas que hasta ese momento parecía que estaban en otra trinchera, del ámbito de la izquierda más anticlerical, del ámbito del Partido Comunista, del ámbito del PSOE, con el mundo intelectual, etcétera. Recordar todo aquello, yo creo que es saludable, ese papel. No significa que estemos de acuerdo, significa que juntos, con ellos y con otros muchos actores, se ha construido todo un camino de convivencia en libertad, en donde es posible custodiar
discrepar y llegar a un mismo interés común.
Efectivamente,
claro.
y servir al interés común. Este tema que ahora hemos escuchado, por ejemplo, pues que ha sido uno de los grandes temas de nuestra
educación,
el tema de la educación. ¿No? Hay unas paradojas aquí muy curiosas. Fueron los socialistas los que inventaron el modelo de educación concertada,
sí,
que aquí hemos defendido tantas veces en nuestra línea editorial. Lo que pasa, y Rubalcaba lo decía clarísimamente, lo que pasa es que luego allí donde han gobernado, en las comunidades autónomas donde han gobernado y donde siguen gobernando, muchas veces, a la hora de la verdad, la educación concertada se ha visto privada de los mimbres necesarios para llevar a cabo su función y se ha visto a veces incluso asfixiada. Entonces, vamos a tirar tópicos, vamos a sentarnos, como pedía también esta semana en el espejo el cardenal Sebastián, con sinceridad y con humildad, sin pretensión de convencer al otro, sino de que podemos juntos servir al bien común de esta sociedad, que no hay una alternativa a convivir juntos los que somos diferentes, y que al final somos diferentes, pero podemos entendernos en un montón de cosas. Y este es un ejemplo, es un sistema que ha funcionado. Ahora lo que hace falta es no asfixiarle, lo que hace falta es no generar miedo con insinuaciones extrañas, sino decir, tenemos un sistema público que tiene dos redes, una estatal y otra concertada. Esto es solo un ejemplo. Hay muchísimas más temas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la propia educación democrática de una sociedad. Bueno, la Iglesia no quería hacer con este congreso solo un acto de memoria, sino también una afirmación de que su disponibilidad sigue fresca y viva en el momento presente.
El tema de la educación es momento presente y futuro, sobre todo.
Pero es un momento en el que aparecen muchas grietas en nuestra sociedad, muchas rupturas, donde otra vez parece que se cuestionan cosas que ya habíamos concordado hace 40 años. La Iglesia sigue, que la Iglesia no son solo los obispos, eso también hay que decirlo, y está muy claro.
Sí, sí,
ha habido participación, por ejemplo, de políticos de izquierda y de derecha que han mostrado cómo su compromiso de fe, cómo su fe vivida, como ellos han podido y como ellos han entendido, les ha llevado a un compromiso político más serio, más responsable, más disponible al bien común. Ahí han estado, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño del PSOE, y ha estado Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, en una misma mesa, hablando de eso. Y luego ha habido otros otras personalidades que no tienen ese vínculo con la Iglesia.
De eso se trata la democracia, en definitiva. Es que es eso en su esencia.
Entonces, no quedar tampoco la Iglesia arrinconada, digamos, a un cierto ámbito de la sacristía o de la pura consolación espiritual, porque la Iglesia se ocupa del hombre entero. Y, por tanto, también es cuestión del hombre entero todo lo que afecta a la cosa pública. Y la Iglesia, repito, no son solo los obispos, sino todos los laicos y las distintas asociaciones que tejen y componen este cuerpo que es la Iglesia, no es que reivindiquen, es que están actuando, es que están sirviendo, y lo único que piden es ser ciudadanos como todos los demás y que la sociedad española no se prive de la riqueza que ofrece la experiencia cristiana.
José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.